Buenos días. Les damos la bienvenida a Harvest Bible Church. Mi nombre es Lance Waldie. Hoy estamos continuando el estudio de la carta a los filipenses, así que si por favor pueden ir ahí, estamos en el capítulo 4. Varias personas me han dicho que este es uno de sus pasajes favoritos de toda la escritura. Y eso tiene sentido. Realmente es un pasaje hermoso. Pablo está en esta sección de la carta donde ha hablado sobre doctrina y ahora está hablando sobre aplicación. Siempre es bueno tener una buena doctrina para saber cómo aplicarla. Una cosa es ser una buena persona y actuar de forma bonita y amable, pero a menos que lo estás haciendo para la gloria de Dios, realmente lo estás haciendo por propósitos malos. Ser una buena persona puede también hacerse para una motivación malvada, para que tú le agrades a las personas, para que tú seas adorable para las personas. Entonces se trata de ti. Pero cuando somos amables con personas y ponemos el movimiento, la palabra de Dios para la gloria de Dios, es completamente diferente. Por un lado, tienes algo hecho para una buena persona, para un buen ciudadano, alguien con el cual podemos disfrutar. Y por el otro lado, tenemos algo hecho para la gloria de Dios. Es un creyente en Cristo que lo hace así. Antes de ver el pasaje, vamos a orar. Señor, con tu palabra delante de nosotros, como siempre, oro que tú seas honrado, alabado, glorificado, que puedas crear en nosotros un mayor amor hacia ti, un mayor entendimiento de quién tú eres, y añorar conocerte, así como Pablo ha expresado en el capítulo 3. Su meta en la vida es conocerte, conocerte más, el poder de tu resurrección, la unión con tus padecimientos, que esa sea nuestra meta, que sea número uno en nuestra lista, que sea lo que nosotros querramos. Y oro, Señor, que durante estos tiempos que tenemos, que tú nos has dado gracia para alabar tu nombre, que podamos estar aquí con tu palabra delante de nosotros y escucharte a ti hablar a nosotros. Y que cuando salgamos de aquí podamos alabar y honrar tu nombre. Y es en nombre de Jesús que oramos. Amén. Pablo dice en el capítulo 4, versículo 1, así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Cuando ven un así que, esto usualmente trae una conclusión. Hemos dicho algo anteriormente y esta es como la conclusión. Por consiguiente, esto es lo que van a hacer o cómo van a actuar, cómo van a pensar. Pablo ha dicho muchas cosas antes de esto en los capítulos anteriores. Si van al capítulo 1, pueden ver el tema a lo largo del libro de Filipenses, que es el gozo. Pablo tiene gran gozo en su corazón, y aún así él está escribiendo en la cárcel. Él está encadenado a un guardia romano. Imagínense ustedes estar encadenados a vuestro mejor amigo, a vuestro esposo o esposa, a alguien a quien ustedes aman o quien les gusta, en la sala de vuestro hogar, donde pueden estar sentados en un sofá cómodo y ver televisión. ¿Pudiera ser eso aburrido después de un tiempo? Sí pudiera. Ahora pónganse en una situación estando en prisión y la persona a la cual están encadenados no es alguien que ustedes aman o que ellos te aman a ti, no es alguien que a ustedes les guste, no hay nada de comer, que voy a levantarme a ir a la cocina para agarrar algo de comer o algo de tomar. Este es un hombre, Pablo, que está encadenado a un guardia romano esperando a su juicio, donde tal vez puede ser que muera. Va a encarar el emperador, que en ese momento era Nerón, y aquí él está hablando de gozo a lo largo de esta carta, con un brazo encadenado y con el otro escribiendo, no en buenas condiciones, y hablando del gozo, de regocijarse. Es difícil de entender eso, ¿no es así? Pero ¿qué modelo es? Vemos este tema del gozo. Pablo dice, diciéndolo a los filipenses, en el capítulo 1, versículo 6, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, es decir, Cristo, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Por eso es que él está gozoso. Él dice, estoy convencido. Les dice que continúen a predicar la palabra, que continúen a esparcir el Evangelio, a compartir el Evangelio. En los versículos 12 hasta el final del capítulo 1, dice, habla de Cristo, de quién es Él, y nos dice de emular a Cristo y que lo tomemos a Cristo como nuestro primer ejemplo, el principal ejemplo. Capítulo 12, específicamente en los versículos 6 a 11, nos dice esto. Y también nos dice al final del capítulo 2 de encontrar personas cristianas a las cuales emular. Él resalta a dos hombres, Epafrodito y Timoteo, y él resalta lo que ellos han hecho, quiénes son ellos, y les dice, emulen y honren a personas así, a cristianos así. Dice de apartarse de falsos maestros, como lo hacen todas las cartas. Están allá afuera. Los falsos maestros son siempre aquellos que ya sea ignoran la verdad, lo cual vemos mucho hoy en día, porque la verdad puede dividir, como sabemos. El falso maestro promedio está allá afuera, no hablando de doctrina, y en cambio hablando de cosas que lo pueden hacer sentir bien a uno. Mantengamos a la doctrina fuera porque la doctrina divide, piensan ellos, y no quieren eso. O tal vez están hablando de lo que es la salvación en Cristo solamente, es creer en Jesucristo por un lado y también hacer lo mejor que puedes por el otro lado, para que puedas agregar a la obra de Cristo tu obra y tener salvación. Y esa es falsa enseñanza y eso está aquí afuera, en todas partes. Entonces lo que Pablo dice, estoy convencido de que lo que Cristo ha empezado en ustedes, Él va a completar. Y sigan predicando el Evangelio y eviten a aquellos falsos maestros. Encuentren a buenos hombres y mujeres cristianos a los cuales emular. Así que, capítulo 4, versículo 1, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Pero no se trata de solo lo que ha dicho antes de eso, que conlleva este así que, sino lo que va a decir después de eso. Entonces, así que, en vista de lo que saben, párense firmes en el Señor. En vista de lo que les voy a decir, estad firmes en el Señor. Resalten eso en la Biblia, subráyenlo. Estad firmes. Estad firmes. La cosa interesante de los pasajes de la Escritura, donde Pablo nos dice qué hacer, alguien pudiera apuntar su dedo y decir, Pablo, tú estás agregando a la salvación porque nos estás diciendo de hacer algo más allá de creer en el Evangelio. Y sí lo está haciendo. De eso es el Nuevo Testamento. De eso se trata el Nuevo Testamento. Es poner nuestra fe en práctica. Todos pueden decir que creen en Jesús. Los demonios creen en Jesús. El diablo cree en Jesús. Muchas personas dicen, entre comillas, que creen en Jesús. Pero el fruto de tu salvación se trata de quién tú eres. Sale de quién tú eres, de lo que tú haces. Y Pablo va libro tras libro, carta tras carta. Esto es lo que tienes que hacer. Esto es el verdadero fruto cristiano. Así que, vimos en el capítulo 2, versículo 12, en adelante, ejerce tu salvación, no para tu salvación. Eso ya está ahí. Obtenemos eso cuando creemos en Cristo, cuando ponemos nuestra fe, cuando ponemos nuestra confianza en Cristo. Somos salvados. Ahora ejércelo. Se te ha dado un cuerpo. Haz que se vea bien. Ejercítalo. Se te ha dado un don. Utilízalo. Ejércelo. Toma tu salvación, el regalo que Dios te dio que no mereces, y ejercítalo. Conoce a Dios más intensamente a través del estudio de la Escritura. Busca lo que Dios quiere. Busca lo que le lleva gloria a Dios y dásela. Hónralo a Dios. Ejércelo. Santifícate, en otras palabras, o crece en tu fe. Estad así firmes en el Señor, se trata de ser inamovible. En tu fe pregúntate, ¿qué tan movible eres tú en tu fe? ¿Estoy manteniendo esta fe? ¿Tal vez estoy medio adentro y medio fuera? ¿La creo con un pequeño grano, como un pequeño grano de sal? ¿Qué pudiera pasar? Tú tienes que pensar en esto, todos debemos pensar en esto. ¿Qué posiblemente pudiera pasarme que me cause decir, Dios, ya no aguanto más, terminé contigo? Si inmediatamente dijiste, esa es una pregunta absurda, porque la respuesta es nada. Bueno, bien, lee el libro de Job, e imagínate tú ser Job. Dios le ha quitado a Job todos sus hijos, él tenía 10, todos están muertos. La muerte de un niño es horrible, de un hijo es terrible soportarlo. No lo digo por experiencia, pero he visto el dolor que trae, y algunos de ustedes pudieran haber pasado por ese dolor. Ahora imagínense que 10 hijos han desaparecido en un día. Toda tu riqueza, toda tu salud, todo oído, tu reputación, que no tienes nada. Imagínate, puedes decirle, Señor, yo pensaba que tú me amabas, ¿qué está pasando? Y eso es exactamente lo que hizo Job. Él se preguntó, ¿qué está pasando? Y él se quejó. pero él no le levantaría el puño a Dios como en señal de enojo o frustración, como para maldecirlo. Él no podía hacerlo. Aun cuando su esposa estaba ahí diciendo, maldice a Dios. Y Job decía, no, yo no voy a tomar lo bueno que Dios me ha dado y alabarlo, y no tomar las dificultades y alabarlo también. ¿Qué pasaría si esto te ocurriera a ti? ¿Es tu amor por Cristo condicional? ¿Has tenido en tu mente lo que Dios tiene que hacer y debe hacer con tu vida, y si no lo hace, tú no lo quieres más? Pablo dice, estad firmes. De hecho, es interesante cuando leen Hechos capítulo 9, cuando Pablo fue convertido, Dios le habló a otro hombre sobre la conversión de Pablo, y el nombre de esta persona era Ananías, y le dijo a Ananías, este hombre va a venir al pueblo y tú lo vas a bautizar. Y Ananías le dijo al Señor, Señor, yo he escuchado sobre esta persona, él mata a todos los que se llaman cristianos. Y Dios le dijo, solamente haz lo que yo te digo, yo le voy a mostrar a él qué tanto tiene que sufrir por mi nombre. Y está hablando del apóstol Pablo. Y nosotros leemos sobre las dificultades de Pablo, vemos su sufrimiento. Y le está hablando nuevamente de una prisión. ¿Qué hizo? Simplemente predicó el Evangelio. Eso es todo. Simplemente le dijo a las personas sobre Jesús. Y dijeron, vamos a encarcelar a este hombre. Vamos a darle algunos cargos y que le corten la cabeza en Roma. Y aquí está él diciendo, sean inamovibles. Estad firmes con lo que saben de Cristo del pasado. Toda la doctrina que ustedes saben, que ustedes conocen, está firme en ellas. Hay muchas personas que se están apartando, y se están apartando de algo que fue predicado equivocadamente, erróneamente hacia ellos. Este Jesús les fue dado a ellos que se suponía ser este mago que les iba a dar todo lo que querían y que iban a vivir felizmente para siempre. No es el Jesús de la Escritura. Nosotros vamos a padecer y a pasar por momentos difíciles. A veces porque somos cristianos y a veces simplemente porque somos humanos. Dios no nos ha garantizado nada en este lado de la eternidad, pero sí nos ha garantizado la eternidad con Él, a través de la fe en Cristo. Entonces, ¿por qué preocuparnos de nada aquí en la tierra? Estad firmes, dice. En otra parte dice, a lo largo del Nuevo Testamento, le dice a los Corintios, aparte de estar firmes, sean hombres. Sean un guerrero que se para firme. Nada ni nadie, nada de lo que me ocurra a mí, va a cortar mis pies y me va a mover cuando se trata de mi fe. Nada. Y no es que quiere ser un macho y decir, que venga Señor, tráelo Señor, que yo lo aguanto. Yo no le haría eso, porque Él lo puede hacer. Recuerden, Él responde a las oraciones. Como diciendo, ¿tú lo querías? Aquí está. Pero prepárate, está preparado para la posibilidad, sabiendo que nada te hace tambalear. Noten cómo habla de estas personas. Gozo y corona mía. Él ama, Pablo ama a estas personas, y ellos lo aman a él. Los llama corona porque la salvación de ellos es un regalo para Pablo. ¿Le has llevado tú la palabra a alguien para que conozca a Cristo? No sabes si lo hizo, tal vez si lo hizo, todo va a ser revelado algún día. Pero alguien que ha venido a conocer a Cristo basado en tu ejemplo, en tus palabras del Evangelio, ellos son tu corona. Ellos prueban que tú estás en Cristo. Prueban que Dios realmente nos da regalos. Inclusive después de habernos dado la salvación, Él continúa a darnos regalos, a darnos gracia. Los filipenses eran eso para Pablo, al igual que los corintios, al igual que todos a los que Pablo trajo a Cristo. Él los amaba a todos. Versículo 2. Quiero que sepan, que vean aquí, les he dicho todo lo que precede el capítulo 4, versículo 1, así que esto es lo que saben, ahora pónganlo en práctica, párense firmes, pero lo que sigue también encaja. Así que le voy a dar una lista aquí, basado en lo que Pablo ha dicho, de cómo te paras firmes en el Señor, basado en lo que sigue. Número 1, ven ahí en el boletín, es creer en el Evangelio, y eso significa obedecerlo. No es algo que intelectualmente aceptas y vives tu vida de como quieres tú. No somos libres de vivir como querramos. Somos libres, finalmente, de nuestro pecado, de no pecar. Realmente somos libres para traer gloria a Dios. Y lo que tenemos en el boletín número 2, esforzarnos en enmendar las relaciones rotas. Esto es como significa estar firme. Él habla aquí de dos mujeres Dice en el versículo 2, ruego a Evodia y a Sintique que vivan en armonía en el Señor. Ruego. La palabra vivir en armonía es realmente pensar en lo mismo, tener un mismo sentir. Pero noten la frase, en el Señor. Si conoce a alguien en la cual tú estás en desacuerdo, que conoce a alguien en los cuales las personas están en desacuerdo, tú puedes ver aquí que no es nada nuevo, no es que es solamente la iglesia moderna. Las personas encuentran todo tipo de maneras para dividir. Pablo llama aquí a dos mujeres por nombre, Evodia y Sintique. Utiliza el verbo, ruego a Evodia y a Sintique, que vivan en armonía, que tengan el mismo sentir en el Señor. Esto no se trata de doctrina. Él no trae a la luz doctrina aquí. Pablo siempre maneja la doctrina de forma directa. Si ellos han tenido mala doctrina, lo hubiera dicho aquí, así es como se corrige eso. Estas son dos mujeres, van a notar aquí en el versículo 3, donde dice, en verdad, fiel compañero. Él está hablándole a otra persona. También te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio. Entonces, primero vamos a ver que hay dos mujeres que están en desacuerdo, que ayudaron a Pablo, que han compartido sus luchas en la causa del Evangelio. Son dos cristianos, mujeres cristianas. Si van a Hechos 16, pueden ver donde Pablo empezó la iglesia en Filipos. ¿Y con quién se cruzó? No había sinagoga ahí. Eso significa que no había por lo menos 10 judías en el pueblo de Filipos, pero fue a un lugar de oración, cerca del agua, y encontró a mujeres ahí. Una de ellas, que sabemos, se llama Lidia. No se nos dice los nombres de las demás mujeres, pero pareciera que estas dos mujeres, Evodia y Sintique, estaban ahí también. Ellas oraron con Pablo y la iglesia empezó ahí. Y aparentemente, ellas no habían obrado juntos para traer a personas hacia el Señor. ¿Les ha pasado a ustedes? Yo he estado en ministerios por años y hemos obrado juntos por el Evangelio. Y luego dos personas con las cuales tú estás en el ministerio no se la llevan bien. Y las personas aprenden de estas cosas y se preguntan, ¿cómo es que dos personas cristianas, cómo es que no pueden llevarse bien? Se nos ha dicho a nosotros sobre el amor de Cristo, ellas nos han dicho a nosotros del amor de Cristo y todas las cosas que realmente ellos no pueden ni van a hacer, ni hacen. Entonces, una de las cosas en las cuales estamos firmes en el Señor es decidir llevarnos bien con las personas. Tú tienes que decidir eso. Tienes que decidir perdonar. Si alguien te ha dicho algo o hecho algo para lastimarte, tú tienes que decidir perdonar. No esperes a que ellos se arrepientan. Yo hablo de esto de experiencia. No todos se arrepienten de sus pecados en contra de uno. A veces no creen que deberían hacerlo. Lo cual sería el siguiente punto. No solamente perdónalos. Tú toma parte en la disculpa. Usualmente toma dos personas para estar en desacuerdo, ¿no es así? Algo que tú has hecho, algo en alguna parte, tú puedes deberle a alguien una disculpa por eso. Pero nos volvemos competitivos unos a otros. No siempre queremos que ellos piensen que nosotros hicimos algo malo, y yo no voy a hacer eso, tú dices. Ellos tal vez no vayan a disculparse después que yo me disculpe. ¿Y entonces qué? ¿Qué importa? Eso se llama creerse moralmente superiores. Y tú te encontrarías ahí, en un escenario así. A veces dos personas, como no se pueden llevar bien, necesitan a un tercero. Que por eso es que Pablo llama a esta persona, este fiel compañero, en el versículo 3. La palabra griega es susegei o sisegos. Algunos han propuesto que esta es una persona, que es un nombre propio. Pablo utiliza varios nombres propios, no importa realmente. No sabemos quién es esta persona, pero Pablo llama a esta tercera persona, alguien que piensa como Pablo, un fiel compañero, dice, también te ruego que ayudes a estas mujeres. Estas mujeres necesitan ayuda. A veces tienes que entrar en una habitación, está bien, tú y tú nos vamos a juntar, nos vamos a reunir todos, y vamos a hablar. Y quiero ayudar a que ustedes resuelvan esto, ser un mediador, un tercero mediador, y a veces eso funciona. Y las personas empiezan a gritarse unas a otras. O tal vez le gritan al mediador y que la otra persona escuche. Ella hizo esto, él hizo esto. Está bien. El tercero es recordar de estar firme en el Señor, de recordar quiénes somos en Cristo. Tal vez tú eres una Evodia o una Sintique, o tal vez eres ese tercero en la iglesia que ayuda. Tal vez eres ambos. Todos somos personas, tenemos estos problemas. Pero la forma como nos paramos firmes en el Señor es que decidimos esforzarnos de enmendar relaciones rotas. A veces toma nada más que dos personas juntarse y decir, olvidemos el pasado, nos damos la mano, nos abrazamos, olvidemos el pasado, vamos a seguir adelante. Hecho, hecho. A veces solo eso toma. A veces tú tienes que decir, bueno, tú dijiste esto, yo dije esto, y yo fui defendido por lo que tú hiciste. Tal vez eso tiene que ser sacado a la luz y alguien tiene que decir, lo siento, discúlpame, perdón. Palabras que no siempre salen de muchas personas. Pero si no eres un creyente en Cristo, o mejor dicho, si eres un creyente en Cristo, sabes que eres pecador. Así que si sabes que eres pecador, sabes que tú qué, que no eres perfecto, que no haces todo bien. Si no puedes decir, lo siento, perdóname, entonces eres un hipócrita. Y esa es una forma bonita de llamarte. Ayuda en los matrimonios, ayuda en las amistades, ayuda cuando eres padre o con tu vecino. Decir, lo siento, discúlpame, disculpa que hice eso. En una ocasión, yo llegué a un cruce con una señal de stop. Yo tenía este carro grandísimo, una camioneta, y llegué ahí a ese momento y no era mi turno de avanzar. Una mujer se me había cruzado o llegó en la calle perpendicular. Llegamos al mismo tiempo. Bueno, yo llegué un poco después y era realmente el turno de ella para pasar. Pero yo por un momento solté el freno y mi vehículo avanzó un poquito. Por supuesto, ella ya había empezado a andar, a pasar, y no es que había un peligro de que yo la iba a golpear a ella, pero la asustó y vi su cara. Y era como roja y llena de odio hacia mí, mirándome. Y yo le dije con mi boca, lo siento. Es decir, no es que ella lo pudo escuchar, pero pudo ver mi boca moviéndose, decir, lo siento. Yo estaba avergonzado de lo que había hecho, no fue intencional. Y de repente la cara que ella tenía de odio desapareció completamente, así al instante. Y vi de sus labios que decía, eso está bien, no te preocupes. Fue de un, te voy a matar, te voy a asesinar, te voy a mutilar, a, eso está bien, no te preocupes, no es gran cosa. Completamente cambió el escenario simplemente con decir, lo siento. Eso funciona, especialmente si es verdad. A veces un tercero se necesita, y esto pasa entre personas que realmente están juntas en el Evangelio, compartiendo el Evangelio, y él habla de ellas, que estaban obrando juntos, con alguien llamado Clemente, dice, junto con Clemente y los demás colaboradores míos. Y habla de todas estas personas, trabajamos juntos, estas dos mujeres no se la están llevando bien, pero estas personas no son simplemente personas que trabajaron con Pablo, dice, cuyos nombres están en el libro de la vida. Personas cuyos nombres están en el libro de la vida, el libro de la vida es un libro que fue escrito antes de Génesis 1:1. El libro de la vida es un libro escrito por Dios mismo. Y es un libro que está lleno de nombres, una lista de nombres. Nosotros aprendemos de Efesios 1, 4, 5, que este libro fue escrito antes de la fundación del mundo. Aprendes en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, capítulo 17, versículo 8, el mismo libro de la vida, escrito antes de la fundación del mundo, con nombres que están escritos ahí. Estos son los nombres de aquellos a los cuales Dios escogió y eligió para ser sus hijos, que escogió adoptar y los predestinó para salvación. Yo sé que esa es una doctrina ofensiva para muchas personas, pero es solamente ofensiva porque no sabes que está en la Biblia. Y si sabes que está en la Biblia, entonces simplemente no te gusta que está en la Biblia. Entonces tú crees que tú sabes más que Dios. Y tú le vas a levantar el puño a Dios, yo no voy a creer en esto, vas a decir, esta es una iglesia calvinista, nos vamos y no vamos a regresar más. Y vamos a escribir un comentario horrible en Google. Háganlo, nosotros somos una iglesia bíblica, nos gloriamos en lo que Dios ha hecho. No lo odiamos por ello. La única razón que yo soy salvado y que alguien aquí está salvado, es porque antes del mundo ser creado, mi nombre, por la gracia de Dios, fue escrito en un libro. En Apocalipsis 3, versículo 5, dice, nunca puede ser borrado, no puede ser editado, el libro de la vida. Entonces lo que está diciendo es que estas son dos mujeres que conocen a Cristo, que no pueden llevarse bien. Pablo pareciera estar diciendo, ¿cómo es que dos personas que Dios a través de su gracia soberana, escribió sus nombres en el libro antes de que ellas nacieran, salvó las almas perdidas, ¿cómo es que estas personas no pueden o no van a llevarse bien? Ven, cuando vemos a personas a través de los ojos de Dios, vemos a alguien y decimos, tú eres cristiano y yo francamente no puedo soportarte, tal vez no lo dices en voz alta, te lo dices a ti mismo, pero tienes que repetirlo y decir, pero tú eres un hijo de Dios por el cual la sangre de Cristo fue derramada y Él lavó tus pecados. ¿Cómo podemos tú y yo estar en desacuerdo, en diferencias con esta persona cuando la gracia de Dios ha estado tan concedida en alguien? No se puede. Tú quieres estar firme en el Señor, aprende a lidiar y a llevarte bien con las personas de Dios. Pablo no está diciendo aquí, como dije anteriormente, no es que le está diciendo, no se trata de doctrina, porque en el mundo moderno los falsos maestros es que no vamos a enseñar doctrina porque divide, y dicen también que no vamos a mencionar la predestinación, porque eso realmente mantiene a la iglesia pequeña y divide. No es nuestro trabajo hacer la iglesia grande o pequeña. Nuestro trabajo como pastor, como predicador, es simplemente decir lo que dice la palabra de Dios. Es nuestro trabajo vivirla y alentarlos a ustedes de creer en lo que Dios ha dicho y vivirlo también, ponerlo en práctica. Va a haber división en la iglesia. Y cuando nosotros dividimos por doctrina, esa es una buena división. Dije eso, sí. Cuando nosotros dividimos a causa de la doctrina, esa es una buena división. No es buena inherentemente, pero si dividimos porque tú no crees en la resurrección de Jesucristo y yo sí, nosotros vamos a estar divididos. No podemos comprometer eso, la verdad. Si tú dices que yo no creo que la Biblia es la palabra de Dios y yo digo que sí lo es, no debemos comprometer eso, la verdad. Nosotros dividimos. Tú vas por tu camino y yo me voy por mi camino, pero no vamos a ceder ante la verdad. Vamos a estar firmes en ella. Ustedes, como miembros de Harvest Bible Church, párense firmes en vuestra demanda de que la palabra de Dios sea predicada con verdad. Yo sé varias personas que se pararían aquí en el medio de la predicación y se levantarían si yo no estaría diciendo la verdad y me sacarían de aquí. Bueno, tendría que terminar el sermón. No sé si alguien aquí quiere hacerlo. Y eso demuestra lo devotos que son ustedes y apasionados por la verdad, porque se predica la verdad. Pero por asuntos que son grises, a uno que le gusta una alfombra roja, a otro una alfombra marrón, los cristianos van a pelear por cualquier cosa, ¿no es así? Por eso es que no siempre es fácil llevarse bien con un cristiano, siempre buscando un argumento. Aquí dice, estad firmes, vean más allá de ustedes mismos, pongan a alguien más delante de ustedes. Entonces, no solamente estar firmes, sino esforzándonos a enmendar relaciones rotas. Versículo 4, Pablo dice, regocijaos en el Señor, siempre. Por si acaso se están preguntando, ¿cuándo? Siempre. Y luego lo escribe nuevamente. Y es como que lo quiere sacar y lo escribe, dice, otra vez lo diré, regocijaos. No se olviden dónde está nuevamente. No está en un lugar de gran regocijo. No es que acaba de terminar una buena cena y está sentado en un sofá con sus pies levantados diciendo, esta es una gran vida, regocíjense. No, no está en esa situación, en ese escenario. De hecho, un teólogo habla de esto, y me gusta, no es que soy muy fanático de ese teólogo, pero me gustó lo que dijo. Dijo, esta es la actitud de desafío del cristiano, el desafío de regocijarse. Yo desafío todo lo que me rodea. Yo desafío todo lo que me está pasando, que es malo, y me voy a regocijar. Ahora, para aquellos de ustedes con esa actitud rebelde dentro de ustedes, que hacen todo en contra de lo que alguien más quiere, esto va para ustedes. Ustedes tienen un mandato bíblico de desafiar. Vuestra esposa les puede preguntar, ¿por qué estás de mal humor? ¿Por qué estás enojado conmigo? Yo lo desafío y me regocijo, tienes que decir, inténtenlo. Desafío ese mal momento y me regocijo. Es en cierta manera una basura, pero también es verdad. En el medio de todo lo que está ahí afuera, y traigámonos al siglo XXI, a nuestros días, varios de ustedes están ayunando de las redes sociales, es decir, apartándose de las redes sociales. Buen trabajo. Muchos de ustedes están ayunando de ver las noticias. Bien hecho. Y lo están haciendo porque están deprimentes. No saben en quién creer. Están furiosos, están enojados. Yo soy un típico seguidor de las reglas, siempre he sido así. Y ya no aguanto más. Sentido común. El Espíritu de Dios que mora en ti. Deja que piense por ti. Deja que Él te gobierne. Porque cuando Él está gobernando, tú puedes filtrar las cosas ridículas que están alrededor tuyo y te vas a poder regocijar. ¿Regocijarse en qué? ¿En no ver las noticias? ¿O en ver una película vieja o un episodio, una serie antigua? No. Regocijarte en el Señor, dice aquí. Ahí es donde está el regocijo. Cuando tú te regocijas, no estás odiando, no te estás quejando. Te estás regocijando. Y es en el Señor. Es decir, que todo lo que Dios ha hecho, yo me voy a regocijar en Él. Es decir, te tienes que sentar y contar todas las cosas que ha hecho Dios. Y vas a encontrar, te vas a dar cuenta, que a medida que empiezas a contar, que no vas a parar de contar. Por cada aliento que tomas, por cada paso que tomas, cada cosa que tú ves. Párate un momento e imagínate, ¿qué veo en mi periferia? Olvídate de lo que está delante de mí, que es hermoso. ¿Qué es lo que veo en mi periferia? Escucho a los pájaros cantar, siento el viento en mi cuerpo, siento el calor del verano en Houston. Cuando te metes en la cama, en esa cama suave, en ese cojín suave, acolchado, todo es del Señor, es por el Señor. A nosotros no nos pertenece nada. Cuando te metes en la bañera o en la ducha, que te lavas tu cara, cuando te afeitas la barba o tus brazos, lo que las piernas, la espalda, lo que sea que te vayas a afeitar, Dios nos ha dado tantas cosas maravillosas. Nótenlas todas y denle gracias una y otra vez y regocíjense siempre. Por eso es que está la palabra siempre ahí, nunca se va. El verdadero fruto de un verdadero cristiano, él recuerda lo que Dios ha hecho en el pasado, las cosas que está haciendo en el presente y lee la Escritura para saber lo que va a hacer en el futuro. Y dice, gracias, gracias siempre. Y lo digo otra vez, regocíjense. Y luego dice en el versículo 5, vuestra bondad, y estoy leyendo de la versión de la Biblia de las Américas, pero si tienen una versión de la Reina Valera, utiliza la palabra gentileza, que sería la mejor palabra. Que vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres. Y la razón por la cual creo que es la mejor palabra, gentileza, es que la palabra misma, del griego, significa de ver más allá de pequeños problemas. Es como un oficial de policía que te detiene por ir 4 o 5 millas por encima del límite de velocidad. Y tú le dices al policía, lo siento, discúlpame. Y el oficial te dice, bueno, está bien, ve más despacio, sigue tu camino. Esa es la definición de la palabra griega. No tiene nada que ver con ir a 20 o 30 millas por encima del límite de velocidad. No tiene nada que ver con matar a un ser humano y decir, ah, eso está bien, todo el mundo asesina a alguien en algún momento. No tiene nada que ver con cometer adulterio. Tiene que ver con pasar por alto las cosas pequeñas, estas pequeñas imperfecciones. Se trata de estar casado, de tener amigos, se trata de ser un pastor. La palabra se utiliza en otras partes de la Biblia sobre siendo un pastor, un anciano de la iglesia. Gentileza. Cuando te estás regocijando y eres gentil, alguien puede decir o hacer algo que tal vez puede ofenderte de alguna manera y tú dices, no me importa. Ellos tal vez no lo querían decir así, o inclusive si lo querían hacer así, no voy a permitir que eso me mueva, me sacuda. Deja que tu gentileza sea conocida de todos los hombres, que sea visto. Y eso no se va a ver cuando tú estás ahí quejándote, cuando lees cosas en las noticias. No puede ser visto tu gentileza cuando vas por ahí con una mala cara, con el ceño fruncido, e intentas callarte la boca y mantenerte todo dentro de ti para no decir algo malo, pero la persona lo lee. Hay una diferencia cuando una persona está permitiendo, dejando que el Espíritu de Dios los llene con gozo. Está inherentemente ahí. Deja que eso se sepa. Que eso se vea. Amo a esas personas. Esas personas resaltan. Quiero ser esa persona que resalta por su gentileza. No por ser contencioso, siempre buscando una pelea, siempre buscando condenar a otra persona. sino uno que se está regocijando, que ve lo bueno. Ahora, también hay una cierta actitud en medio de esta situación, de este escenario, y es la de ser un creído, de sentirse moralmente superior, lo cual tiene que ser evitado también. Ustedes conocen el tipo, alguien al cual te saludan, ellos te preguntan cómo estás, y tú dices, bueno, me siento un poco mal, me duele la espalda, estoy cansado de las noticias, y empiezas a quejarte, bla, bla, bla. Y luego tú le preguntas, ¿y cómo estás tú? Y esa persona te responde con, estoy bendecido, estoy en victoria, con esa cara así toda. Y es ahí cuando tú dices, espera, no sabía que era tan tarde, tengo que irme, por favor, discúlpame. Hay una cierta actitud de engreído, o de pasar por un engreído, cuando le dices a alguien que eres bendecido. No es que estoy diciendo que no puedes decirlo, como diciendo, ¿cómo estás? Y tú dices, estoy bendecido. Gracias, ten un buen día. Hay una gentileza que puede hacerte engreído. No vayas por ese camino. Hay un regocijarse que puede hacerte engreído también. Como en una situación donde, por ejemplo, mientras que tú te estás quejando, a mí me gusta encontrar lo bueno en todo. Y dices que eso es por cómo tú estás hecho. Y eso no es así. Nadie está hecho así. Nosotros estamos hechos de una forma que buscamos aquello que está malo en algo. Y resáltalo. Sin importar qué fachada te intentas poner, no intentes que otros te crean. Mi esposa y yo estuvimos en un lugar recientemente, y estaba esta mujer, y ella tenía esta actitud tan amable y gozosa de felicidad, y yo le dije, qué alegre que eres, qué gentil que eres. Y ella dijo, me respondió, sí, yo lo sé. Y yo me quedé, bueno, ¿cómo respondes tú a eso? Gracias, lo sé, yo sé que soy una buena persona, como diciendo, ¿y tú qué hago? No seas esa persona. Entonces, ¿qué significa estar firmes? Llevarse bien con personas, lidiar con personas, regocijándose en el Señor siempre, encontrar las razones por las cuales hacerlo, dejando que tu gentileza sea evidente para todos en su genuinidad. Y versículo 6, por nada estéis afanosos. Ahora, si se paran ahí, eso es algo difícil. ¿No estar afanosos por nada? Tú dirías, tal vez si viviéramos en tus tiempos, Pablo, donde no hay internet, donde no hay redes sociales, donde no se sabe de cosas que pudieran estar pasando en otras partes. Pero vivimos en el siglo XXI y sabemos todo lo que pasa alrededor del mundo. Inclusive tenemos peticiones de oración de personas en el otro lado del mundo, de las cuales no conocemos. Como, por favor, ora por esta persona que tiene a alguien enfermo, que tiene un primo enfermo. ¿Dios necesita que yo ore por esa persona? Hay ciertas oraciones que están hechas para vuestro closet. Como dice Jesús en Mateo capítulo 6, toma tus peticiones y llévalas a tu closet para ti mismo. Hay ciertas peticiones que demandan que seas tú estando solo. La oración del hombre justo es algo poderoso, Santiago 5:16. Y luego hay otras que empiezan con Padre nuestro, que estás en los cielos. Estamos hablando en una oración pública, que se evidencia por la palabra nuestro. Jesús dijo, oren así. Está la oración individual y la oración en conjunto con varias personas. Pablo mismo había plantado iglesia, él conocía personas, inclusive habla de las cargas de las iglesias que estaban constantemente en su corazón. Yo aquí tengo una sola iglesia. Hay peticiones aquí que van de lo más bajo, de lo más bajo posible hasta lo más alto, y todo en el medio. Y hay una carga que llevar en la oración. Yo recibo peticiones de todas partes del mundo, de misioneros. Esto y esto está pasando. Cargas y más cargas. Pablo tenía eso multiplicado por 20. Él sabía lo que era. Inclusive su vida está en peligro aquí. Les está diciendo a todos, no os afanéis por nada. Nosotros vivimos en un día que conocemos tanto sobre lo que está pasando alrededor en tantas partes del mundo que a veces tenemos que tomar medicamentos para quitarnos la ansiedad. Es difícil dormir de noche. Ansiedad, depresión. Sabemos tanto que es difícil no estar deprimido. Vemos lo que está pasando. No solamente sabemos lo que hacen nuestros propios hijos, sabemos lo que hacen hijos de otras personas, sabemos lo que hace toda una generación, sabemos lo que está pasando, por ejemplo, en Oregon, o lo que está pasando, por ejemplo, en África. No es bueno. Y aún así se nos dice de no afanarnos por nada. ¿Cómo, Señor? Bueno, me gusta que pregunten. Aquí es como se hace. Dice, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias. ¿Cómo no debo afanarme? Toma todo, y recomiendo esto, no está en la Biblia, pero yo lo recomiendo. Tomen un pedazo de papel y escriban todas vuestras ansiedades. Diciéndole, Señor, aquí es lo que me molesta, aquí es lo que me pone ansioso, aquí es lo que necesito. Escríbanlo, hagan una lista, 10 puntos, 25 puntos. Tomen esa hoja de papel con vuestra petición y pónganla en el piso. Y díganle, Dios, eso es para ti, eso es tuyo, yo lo firmo, he orado por ello, ya terminé, no puedo hacer nada más, es tuyo, Señor. Déjalo ahí como un símbolo. Amor, ¿qué es esa cosa en el piso? Déjalo ahí. Me regocijo en hacerlo, amor. ¿Qué es? Es mi petición de oración, le dirías. La dejo ahí para recordarme a mí mismo que no es para mí. Se la di a Dios. Dice todo mediante oración. Es como una conversación hacia Dios. Puedes hablar con Él sobre todo, de cualquier cosa. Personas que preguntan, ¿cómo ora? Simplemente habla con Dios. Entonces tú dices, pero yo no lo puedo ver. Ah, pero Él sí te ve, Él te escucha todo. Simplemente empieza a hablar. Abre tu corazón a Él. Personas gastarían una hora o tres horas a la semana con un psiquiatra y sacan sus problemas ahí. ¿Pero lo harías con Dios Todopoderoso? Que tiene mucho más que un PhD en psiquiatría. Él creó todo, Él sabe todo de ti. Abre tu corazón a Él. ¿Por qué no? ¿Tienes problemas con ansiedad? Dásela a Dios. Yo puedo decirles de primera mano, yo lucho a veces con todo lo que veo, con todo lo que escucho, y me deprime. Y he lidiado grandemente en el pasado con la depresión. Una vez escuché a una persona decir, si tienes problemas, si luchas con ello, ve a encerrarte en un closet, lo cual es imposible porque no hay una cerradura en el closet, pero ve a un lugar callado, abre los salmos, lee y ora a través de los salmos, y te vas a sentir mejor. Yo no necesito más de un salmo para sentirme mejor. Nunca he necesitado más de uno. Especialmente cuando veo a David abriendo su corazón a Dios, y después para el final del salmo, él está alabando a Dios. Dios, ¿cuándo vas a regresar? ¿Cuánto más, cuánto más, cuánto más, Señor? Alaba a Dios Todopoderoso y cierra la oración. 13 versículos más tarde. ¿No es eso asombroso? Dáselo a Él. Todo con oración y súplica, dice. Aquí es lo que necesito, Dios. Esto es lo que está en mi mente, Dios. Pero hazlo con acción de gracias, dice aquí. La oración no se trata de decirle, Dios, esto es lo que necesito aquí. Si eres un padre, ¿sabes lo que es para un hijo? Viene el hijo que te molesta y tú le dices, ¿qué es lo que quieres? Hemos estado ahí, como padres. Creo que a veces Dios lo piensa tal vez así. Me has llamado todopoderoso y glorioso. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es la nueva condición para tu amor hacia mí hoy? Y entonces Dios dice algo como que, no, no voy a hacer eso por ti, porque tú no me conoces. Tú puedes presentar tu petición, todo lo que quieras. Una de las grandes escenas de una película vieja llamada Rudy, del 93, es cuando Rudy le está hablando al sacerdote y le pregunta, ¿tengo que orar más? Y el sacerdote dice, no, ya has orado suficiente. ¿Qué hago entonces? Y el sacerdote le dice esto. La oración es algo que hacemos en nuestro tiempo. La oración es respondida ¿en qué? En el tiempo de Dios. Una gran verdad de una película no cristiana. La oración es algo que hacemos en nuestro tiempo. Pero Dios responde en su tiempo. Hay que darle gracias a Dios. Gracias porque tú estás al cargo. Gracias, Señor, porque yo no tengo ese poder. Gracias, Señor, aquí está lo que necesito, pero gracias, Señor, por darme aquello. Gracias, Señor. Regocijarse, gentileza, no estar afanosos por nada. Subrayen todo eso. Una y otra vez, subrayenlo. No estar afanosos por nada. No que dice ahí, estéis afanosos por algo, por nada, dice. Estamos en un mundo donde las personas están caminando en la casa, asustadas de ir en algún lado, pensando, puede ser que me enferme, puede ser que muera, y se asustan, tan temerosas, y tú vas a morir de todas maneras en algún momento. Ahora, si eres de una edad avanzada y eres susceptible a esto, esta no es una alerta hacia ustedes de salir, enfermarse y morir. Tengan sentido común. Este virus, esta pandemia, afecta más a los de edad avanzada que a los niños. Entonces se utiliza el sentido común. Pero vivir en temor, yo fui regañado el otro día porque estaba fuera y no tenía una mascarilla puesta. No me estaba regocijando en ese momento. Y era evidente que yo no estaba siendo gentil. Me estaba remordiendo por dentro. Me lo tragué. Entonces Dios me da este pasaje directo hacia mí para yo predicar. Tuve que haber dicho, gracias. Cuando estás afanoso, empiezas a orar, se lo presentas a Dios. Señor, no sé qué hacer, le dices, pero quiero que sepas qué tanto te amo, qué tan agradecido soy de lo que tú me has dado. Aquí está mi petición. Y noten lo que Pablo dice que va a pasar. En el versículo 7, y la paz de Dios, no es que dice que todo lo que tú pides vas a obtener. Algo mejor que eso. Dice en el versículo 7, y la paz de Dios. Vean, estábamos afanosos en el versículo 6 con ansiedad. Y cuando tienes ansiedad significa que te falta paz. Pero cuando empiezas a orar y le das a Dios gracias, la promesa es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice, toda comprensión, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. El corazón es este lugar de afecto, la mente es el lugar de entendimiento. En nuestros corazones somos ofendidos, somos lastimados, y en nuestras mentes luchamos con verdades. Y la oración es lo que calma todo. No es que dices en nombre de Jesús, amén, y ahora Dios me va a dar todo lo que quiero. A ti se te recuerda que Dios está en control. Él está a cargo. Y la oración te recuerda eso. Ya no estás ansioso por eso. Tal vez lo escribiste en un papel y lo pusiste en el piso. Él te va a conceder esa paz que sobrepasa cualquier cosa que yo pueda describir. Va a guardar tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. El guardar significa que lo va a proteger. Nos va a proteger de ser lastimados más, de tener más confusión. Yo he estado en oración tantas veces que he pensado, Dios, gracias por el recordatorio de quién tú eres. Gracias porque pude sacar tiempo de mi día ocupado. Y se me recordó. No escuché nada de regreso. No es que los cielos se abrieron. Ven, la oración no es el lugar. No es el camino por el cual nosotros cambiamos a Dios. Es el camino por el cual Él nos transforma a nosotros. Esa no es una cita mía. Es una cita que me ha impactado a lo largo de mi vida. No es el medio por el cual cambiamos a Dios. Es el camino por el cual Él nos transforma a nosotros. Esa es la oración. Nosotros hablándole a Él, y Él nos está transformando. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Déjenme leerlo, pero ahora desde la posición opuesta, porque es lo que hace el mundo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es falso, todo lo que es deshonrable, todo lo que es malo o incorrecto, todo lo impuro, todo lo que sea odio, todo lo que sea una reputación terrible, si hay algo bajo o algo que sea digno de maldecir, háganlo todo el tiempo. Esto es lo que dice el mundo. ¿Han estado en esos días? Te levantas con el pie izquierdo y estás todo así de mal humor, amargado. El café sabe mal, hace mucho ruido afuera. Por cierto, si vives en el sur de Texas, es caliente de verano y el quejarse no va a cambiar eso, nunca. Ahora estás en un tiempo, si eres nuevo aquí, que no vas a ver la lluvia por 2 meses por lo menos. La hierba, la grama, va a crecer marrón, lidia con eso. Es la tierra de Dios, no tuya. Y tú dirías, pero es mi jardín. Y no, no es así. Es de Él. Lidia con eso. Regocíjate. No sé por qué me estoy regocijando, pero Dios, tú estás en control. Él nos recuerda de la maldición de la tierra. Si ustedes quieren poner el versículo 8 en movimiento, tienen que sacarse a ustedes mismos de la ridiculez y la basura con la cual se saturan ustedes, que usualmente viene a través de una televisión o de un teléfono, que les está alimentando basura y mentiras. Y tienes que transformar, ponerse dentro de la palabra de Dios. Tienes que escuchar música que glorifica a Dios. Tienes que tomar esa caminata, verse alrededor, escuchar a los pájaros, sentir el viento, ver la belleza de la creación. Camina bajo la lluvia. Eso es inusual. No es que tienes que encontrarte con alguien a lo largo del camino. No hay perros que te van a ladrar. Simplemente te ves como un tonto, pero eso está bien, porque lo eres, así como yo, para que puedas darle gracias a Dios por ello. Ahora, no vas a poder caminar bajo la lluvia por lo menos 2 meses, pero cuando sea así, hazlo. Piensa en estas cosas, es disciplina hacerlo. Y mientras piensas en esto, ¿qué viene naturalmente? ¿Qué sale naturalmente? Versículo 4, regocijaos. Lee un libro, una biografía de algún buen hombre o mujer. Lee un libro sobre Andy Carmichael, por ejemplo. Lee sobre Corrie ten Boom. Lee un libro sobre William Carey, Aaron Aaron Johnson. Lee un libro sobre alguien que ha seguido a Cristo y ve lo que Dios hizo por ellos, a ellos y con ellos. Amo lo que dice Pablo al final en el versículo 9. Qué fuertes y atrevidas palabras son estos pasajes. Versículo 9. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad. Pablo había traído a varias personas a Cristo y había visto varios apartarse. Él era odiado, era perseguido, su vida había estado en peligro en muchas ocasiones, había sido latigado, golpeado con varas, dejado por muerto. Él llevaba las cargas de varias personas, de varias iglesias. Él es apóstol Pablo y está en juicio por su vida. No es como que si lo había tenido todo fácil. En el medio de todo eso, él le dice a los filipenses, lo que ustedes han aprendido de mí, practíquenlo, pónganlo en práctica. Lo que han recibido de mí, pónganlo en práctica. Lo que han oído de mí, pónganlo en práctica. Lo que vieron en mí. Pablo tuvo que haber moderado las cosas que las personas tienen que leer. ¿Estás leyendo algo que quieres que las personas modelen? Tal vez has leído mucha Biblia. Eso ciertamente es digno de modelar. ¿Has leído, como he dicho antes, biografías de cristianos que te pueden ayudar? ¿Has leído aquello que trae gozo, que ayuda? ¿Puedes abrir los libros o presentárselo a alguien? Decir, mira, recomiendo que leas esto, o lo que has escuchado, que sea bueno, puedes recomendarlo, lo que has visto alguna vez en la televisión, recomendarlo, mira, eso es lo que yo creo que tú también tienes que ver, lo que yo te he dado a ti, porque es algo que ellos han recibido, dice Pablo, esto es lo que quiero que ustedes den de regreso a otras personas, este es un hombre que ha puesto su fe en práctica y puede decir, mientras cuando yo estaba con ustedes, yo quiero que recuerden de todo lo que yo hice y dije, y quiero que ustedes me modelen, me imitan. ¿Cuántos de ustedes pueden decir eso? ¿Cuántos de nosotros podemos decir realmente eso? Este era un hombre verdadero, y aún así no era perfecto. Sabemos que Pablo no era perfecto. Practiquen estas cosas. Pónganlo en práctica. ¿Qué significa estar firmes en el Señor? Llevarte bien con aquellos con los cuales tienes controversias. Ayuda a aquellos que tienen controversias. Sé un consejero, regocíjate. Lo voy a decir otra vez, regocíjate. Hazlo siempre. Muestra tu gentileza a todo hombre. Hay muchas cosas por las cuales tener ansiedad, pero tú no. Tu esperanza y tu fe, toda la paz que tienes, está en Cristo. Y las personas van a notar eso. Tú vas a resaltar, eres diferente. Y en lo que pienses, es bueno, es correcto, es verdadero. Si algo que es excelente o digno de alabar, piensa en estas cosas, mora en esas cosas. Y recuerda a un hombre, el apóstol Pablo, que imitó a Cristo, que le dijo a otras personas que lo imiten, quien es capaz de decir, todo lo que me vieron hacer cuando estaba en Filipos, háganlo. Entonces, déjeme tomar un par de segundos para reflexionar cuando Pablo estaba en Filipos. Él va a un lugar de oración, a encontrar a personas con las cuales puede compartir el Evangelio. A lo largo del camino, una mujer se aparece, quien es poseída por un espíritu de brujería. Y ella está caminando junto con Pablo, Silas y Timoteo, diciendo, este hombre está compartiendo el Evangelio. No lo escuchen, no escuchen nada de lo que él dice. Él está esparciendo el Evangelio. Todos escuchen, él está compartiendo el Evangelio, aléjense de él. Y Pablo, Silas y Timoteo caminaron en medio de eso, lidiando con eso, hasta que Pablo dice, mira, ¿sabes qué? No aguanto más, te reprendo, sal en este momento. Y el demonio, que llevaba esta mujer en esta vida de brujería, ahora salió. Aparentemente habían hombres que sacaban dinero de ella, utilizándola como adivina y haciendo dinero de eso. Y ahora ya no tienen más dinero. La fuente se les quitó. Entonces lanzan a Pablo en la cárcel. Lo golpean con varas, de acuerdo a Hechos 16. Lo golpean a él y a Silas con varas. Ponen sus pies en cepos, que era un instrumento para inmovilizar alguna parte, en este caso los pies, las piernas, y los ponen en prisión. Lo que yo creo es que no es que los pusieron en prisión, como diciéndole, ten cuidado, Pablo, con tu cabeza, no te golpees la cabeza. ¿Está bien? ¿Quieres algo? ¿Necesitas algo? No, ellos lo lanzaron ahí en la prisión, con una espalda golpeada, una cabeza golpeada, sangrando, con el cepo puesto, y tú pudieras pensar que ellos estarían ahí sentados, diciendo, nosotros no vivimos para esto, esto apesta. Cuando salga de aquí, si es que salgo de aquí, voy a regresar a vivir mi vida. Mi vida era buenísima antes de meterme en esto. No, no son así. Al final de Hechos 16, encuentras a Pablo y Silas cantando himnos en la prisión. Esto es lo que los filipenses vieron que Pablo hacía. Esto es lo que ellos recibieron de Pablo. El ejemplo que recibieron. Y Pablo puede decir, recordar y decir, yo sé que he hecho varios errores, no se recuerden de eso. Lo que ustedes escucharon, vieron y oyeron de mí, practiquen estas cosas, pónganlo en práctica. El sentido de practicar es en sentido continuo. Siempre practiquen estas cosas. Y luego aquí está esa gran promesa, que todos añoramos. Que al final esto es todo lo que queremos. Está justo hoy al final del versículo 9. Y el Dios de paz estará con vosotros. No pudiera estar, o tal vez vaya a estar, o esencialmente algunas veces en algún nivel. No. Si ustedes hacen estas cosas, la paz que les falta a ustedes, la ansiedad que ustedes sienten, el enojo que sienten, el lamentarse que sienten todos los días, porque vuestra vida y cómo viven, todo sale sin ninguna píldora, medicamento, sin ir a un psiquiatra, orando, y la paz de Dios estará con ustedes. Así es como oren. Le dicen, Señor, ayúdame a estar firmes. Ayúdame a lidiar con las personas. Ayúdame a regocijarme siempre, porque tiendo a siempre quejarme. Que mi gentileza sea conocida. Señor, yo estoy ansioso por todo. Ayúdame a no ser ansioso por nada. Señor, no estoy lleno de acción de gracias cuando oro. Lléname con esas cosas. Lléname con las cosas que tú has hecho para yo poder estar agradecido. Y Señor, si puedes también, lléname con esa paz que yo no puedo entender, que yo no puedo decir a las personas. Señor, sácame de esta vida llena de basura y ponme aquí y dame el deseo de querer lo que tú quieres, para que yo pueda vivir en esas cosas, para que pueda pensar en esas cosas. Hazme un hombre o mujer que las personas puedan orar. Esa es la oración que ustedes tienen que decir, directo de Filipenses 4. Vayamos ahí ahora. Señor, somos personas débiles, todos nosotros. Estamos viviendo en este cuerpo de muerte, este cuerpo de humillación. Nuestro espíritu está queriendo, nuestra carne es débil. Nosotros queremos. Oro, Señor, que podamos alabarte, adorarte, por lo que tú has hecho, por nosotros. Pero inclusive más de eso, por quién tú eres. Que nuestro deseo de conocerte sea simplemente por quién tú eres. Que podamos dedicar el tiempo y la disciplina necesaria para quedarnos quietos contigo y poder regocijarnos de todas las cosas. Y esa paz que está ahí para nosotros en todo momento, que nos pueda llenar, si sobrepasa todo entendimiento. Señor, la queremos. Yo oro de parte de todos los que están aquí. Nosotros la queremos, Señor. Llénanos con eso. Tú nos has mostrado cómo poder obtener eso. Señor, si hay alguien aquí hoy, o varios aquí hoy, que no conocen a Cristo, oro que lo conozcan, Señor. Solo tú puedes hacer eso. Oro que tú puedas decirle que no pueden tener nada de eso si están apartados de Cristo. Y recuérdanos a nosotros que tenemos a Cristo, que todo esto ya es de nosotros. Recuérdanos, llénanos, Señor. Sé misericordioso con nosotros. Y Dios, te damos gracias que lo eres. Tú eres tan misericordioso. Que nuestra propia misericordia sea evidente por tu misericordia en nosotros. Que nuestra gracia sea evidente por tu gracia. Que podamos salir hoy estando firmes en nuestra fe y manifestando estos rasgos, estas características maravillosas y asombrosas que parecieran simples, que podamos exhibirlas y que el mundo pueda notarlas, no que nos noten a nosotros, sino que puedan verte a ti en nosotros. En nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora salgan, vayan adelante, párense firme en la fe. Que Dios les bendiga.